Oye, amigo, terminé la segunda temporada de Promised
Uf.
Neverland. Estuvo duro, weón. Creo que necesitamos conversar esto con alguien que nos pueda ayudar. Esto es como una sesión media terapéutica, la verdad.
Oh, weón. Yo sí, fue terrible cuando donde la estaba viendo, salía que no eran 11 capítulos, eran 12, entonces aún había uno más y yo dije, bueno, un capítulo más de esta weá. Sí, necesito desahogarme.
Mira,
Necesito.
llamemos a nuestra terapeuta para desahogarnos de esto. Veamos
Ya.
nuestros refuerzos que vienen directamente desde Chillán, de la tierra de las longanizas.
De la
Llamemos
longaniza
a
mecánica.
Sofi, nuestra experta en anime.
Bienvenida, Sofía.
Hola,
Hola.
otra vez.
Bueno, Sofía, ¿qué te pareció el anime?
Horrible.
Ya.
¿Cómo hacemos esto?
No, ¿han
¿Esto es
visto?
con spoiler?
Yo creo que a nadie le importa el spoiler de la
Perfecto, o sea,
weá.
da lo mismo, la verdad.
Sí, no. No me preocuparía por eso. Ay, ay. A ver, Sofi, ¿te acordás que hace un tiempo grabamos la primera parte? Y bueno, no sé si quedó después para el podcast, pero igual alcanzamos a hablar después un poco sobre la segunda temporada y nuestras primeras impresiones.
Sí.
¿Alguna vez esperaste que...? Nosotros dos estamos como iguales, que decíamos que iba mal. Acá
Iba
Andresito tenía
mal.
como esperanza, sí, tenía esperanza, Andresito, que
Tenía
iba a ir,
ilusión.
a mejor.
No,
Que igual
Andresito
estaba un
ahí
poquito confuso.
defendiendo.
Como pudo.
Sí.
Pero, ¿alguna vez pensaste que iba a llegar a estos extremos así la serie?
Pucha, no sé si han visto Malcolm, el del medio, cuando
¿Ya?
Dewey les dice a sus papás, no esperaba nada y aún así me decepcionan. Bueno, un
Uf.
poquito esa fue mi reacción
Ya.
con la segunda temporada. Los últimos, no sé, cinco capítulos ya estaba. No, en verdad, como la mitad de los capítulos en adelante yo ya estaba así como.
Ya, sí, pues algo raro está pasando.
Como que ya no tenía expectativas de que me gustara, pero tampoco de que fuera tan malo.
Pero
Claro.
distingamos un poco, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que esta serie, weón, haya terminado tan mal?
Yo le echo la culpa a los productores. Porque
Sí,
no
yo.
estaba el escritor del manga involucrado en esta cuestión, pero yo supe así como que para el capítulo 10 o 9, la cuestión
No
ya
tenían guionista.
no tenían guionista o no se quisieron
No,
poner los
no salían
créditos.
los créditos.
Sí, o sea, a
Nadie quiso
eso.
adjudicarse esos capítulos, así de mal.
Pero no sé,
Porque
yo. Sí.
al menos en los créditos, no sé si será como, onda, pónganme los créditos o que alguien haya dicho como, no, onda, sácame de ahí, no pongas mi nombre. O que
Claro.
realmente hayan sido capítulos sin guionista. Lo cual encontraría muy extraño, porque por el proceso de animación siempre tiene que haber, por los dibujos, todo eso, hay alguien que escribe la historia, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces,
No, pero
bueno.
en el cine, por ejemplo, ha pasado algunas veces. Hay un director que me gusta mucho que es David Lynch.
Grande,
Hizo una película llamada Dune. Una película que ahora la van a hacer de nuevo. O sea, ya la hicieron de nuevo y la van a estrenar. Y va a estar bien buena, yo creo. Pero la que hizo Lynch fue en el 80 y 86, okay, por mediados de los 80. Y tuvo una presión así muy fuerte de los productores que tenían ciertas cosas. Y Lynch es como de alguien de esas personas que es como más libre, más artístico. Entonces tuvo que hacer la visión de los, por contrato, tuvo que hacer la visión de los productores. Y pasó algo así parecido a lo que pasó con este anime, que la película fue muy mala, malos efectos, la historia no se entendía. Y llegó a tal punto que el mismo David Lynch se quiso sacar de los créditos y hizo algo que... Hizo algo que los directores de cine hacen para no poner su nombre, que es poner el nombre de un tal Alan Smithee. Entonces, si tú ves una película que dice dirigida por Alan Smithee, es que la dirigió un weón que, no, que le dio tanta vergüenza a su cuestión que no quiso poner su nombre. Pero
Ya,
bueno,
yo creo
siento
que
que fue.
algo así debió haber pasado.
Sí. Yo creo, ni siquiera el tipo del. el del manga que quería reescribir su historia no se quiso hacer ni cargo. Pero esto pasa, o sea, pasó esa vez con Lynch y yo creo que esta vez son con los productores. Debe haber un tema ahí que los tipos o necesitan, no pueden hacer tantos capítulos, tuvieron que resumirla mucho. O no sé.
Es que esa decisión, por ejemplo, de resumir la serie, yo no comprendo por qué la tomaron. Sí, en teoría le fue súper bien a la primera temporada, era uno de los mangas más vendidos en Japón y en el extranjero. Entonces, fondos habían y expectativas por parte de la fanaticada que tenía de Promised Neverland, aparte que llegó a Netflix. Sí. No solo Netflix de Asia o de Estados Unidos, Europa, qué sé yo, sino que también llegó a Netflix Latino, o sea, como que a nosotros nos llegan las últimas cositas, así como cuando ya estuvo estrenado en todas partes. Entonces igual se me hace un poco extraño.
Yo creo que fue avaricia. O sea, ¿tú perro qué crees?
Mira, a mí me pasa que esta serie, como para contextualizar a los amigos que quizás están viendo escuchando esto sin haber visto la serie o sin haber visto esta temporada, y quizás se descoloquen porque la primera temporada es muy buena. Es una weá que a mí, lo comentamos en el capítulo pasado, pero está muy bien lograda. El tema de cómo te presentan, weón, a los malos, que son los malos, weón. El tema de los planes, el tema como de... Me recordó a Death Note, esta weá de hacer planes inteligentes y que uno se sorprenda, ¿cachai?
Sí.
No, es muy bien lograda. Y además que el primer capítulo de la serie, para pico, es bueno. Claro, termina con una weá que hay como choqueado, con niños muertos. Sí. Así como tú decías, esta serie es cosa seria, weón, matan niños.
Sí.
Entonces,
y no solo son niños huérfanos.
Y son niños huérfanos terribles. Y los matan de una forma súper violenta. Entonces, como que. Oh, y el niño cree que lo van a adoptar o una wea así.
Sí, bo, lo hacen vivir esa mentira. Y todos le dicen adiós y escríbeme. Pero es raro que nunca escriben de vuelta, pero bueno, debe ser porque le están pasando muy bien.
Ya no tienen tiempo. En esa. Como que con esa.
No, idea, qué dolor.
Esa idea de primera temporada, que termina muy bien, como ya contábamos, los cabros se escapan de la granja y tienen un tema con su mamá. Terrible, brígido, weón. Y está muy bien hecho. Y claro, esta segunda temporada, tiene, al principio me pasaba, claro, yo alguna vez defendía harto cómo iba la temporada porque yo decía, ya, está haciendo weas raras, como se está sacando conejos de sombrero, pero la wea se ve que tiene alguna idea y que va para algún lugar. En la ejecución de los últimos 4 o 3 capítulos, es una wea increíblemente mala. Pero así. Y yo se lo comentaba a los chicos, pero. A mí no me había tocado. Como estoy pensando finales malos, no me acuerdo una wea que me decepcionara tanto como esta cosa. Como que yo pienso. Series que me decepcionaron en el final. Así como sé. House of Cards. Game of Thrones. No recuerdo muchas otras. Y dije, ya, esa wea tenía una buena idea y como que no quedaron bien ejecutadas. Pero esta wea es como que la hicieron con el pico. Así de verdad. No. Loco, los últimos 5 capítulos, 5 minutos o 8 minutos, es una presentación de PowerPoint, weón. Son
unas imágenes estáticas.
Es como, imagínense esto. Ustedes están en el colegio, ¿ya? Y tienen que hacer un trabajo de, no sé, cualquier wea, la cerámica. Y la wea es que lo hicieron con el pico, no lo hicieron con tiempo, y el día anterior dijeron, ya cabros, cortemos la wea. Tenían un PowerPoint hecho, pero con solo los títulos de las diapos, ¿ya?
Sí.
Y dijeron, ya pico, presentemos 5 diapos y se acabó. Y se les olvidó sacar las otras 12, ¿cachai? Que están vacías. Entonces hicieron una presentación de mierda, pésima, de 5 diapos, y después de la diapositiva final apretaron siguiente y empezaron a aparecer títulos de cosas que no trataron. Y siguiente, y siguiente, y siguiente, y siguiente. Y son títulos de weas que todo el mundo está viendo que no hicieron, ¿cachai? Bueno, la serie hace eso en los últimos 5 minutos. Es un PowerPoint de cosas que no trataron.
Y aparte, es que... no le entregan nada al espectador, porque a la gente que leyó el manga, esas imágenes sí significaban algo, significaban como todo lo que no animaron, toda la historia, todo el trasfondo que era bueno, que no decidieron no animar, y para la gente del anime no significaba absolutamente nada, porque no sabían qué es ese monito que sale ahí, por qué sale el cielo, por qué están caminando, no sé, es como...
¿A qué viene el nombre de la serie?
Claro, ¿a qué viene el nombre de la serie? ¿Cuál es la promesa?
Sí.
¿De qué promesa me están hablando?
No sé, mi teoría es que los productores ahí, yo los pongo como que son los malos, pero para mí siempre son los malos. Es que como arruinan series y películas. Estos cabros querían maximizar las ganancias, entonces tenían a una enorme cantidad de gente que leyó el manga. Tienen también el efecto del Netflix, que hay mucha gente que está esperando la segunda temporada. Entonces hicieron una temporada cortita, cosa de dejar hacer que estos grupos de gente consuman eso y ganar plata. Además, invitando a los espectadores a comprar el manga, porque estos espectadores después van a no tener idea de qué está pasando y bueno, nos falta el lector de manga que le va a decir, oye, léete el manga. Entonces así es como un win-win. Pero no
o
había...
O sea, yo creo que ¿sí? Igual, perdona, Pancho, que igual fue como la contrapublicidad porque o una publicidad, no sé si exitosa, porque era como que todo el mundo que se leyó el manga decía como, no, este final es muy malo, el manga es mejor y la... Invita a las personas a que lean el manga a ver qué fue lo que pasó realmente o la obra original. Al menos la experiencia del amigo de mi pololo era que él había visto la primera temporada, le gustó mucho, empezó a ver la segunda temporada, no le gustó, la dejó botada como, no sé, en el capítulo 7. Y él, que no lee mangas, le dijo a mi pololo así como, voy a leer el manga porque esto está demasiado malo. Y dejó botada la serie. No vio el final. Y qué bueno por él. Me alegro por él. Oh, porque realmente...
Pero
bueno, como que genera un poco eso, como ganas de ver como qué tanto la cagaron.
Claro, yo creo que la intención no era cagarla así, hacer mal la serie, pero...
Por eso sí te digo que fue como contrario a su idea original, pero igual como que le hicieron publicidad al manga, sin
sí,
querer.
Sí.
O sea, no por el motivo que querían, finalmente.
No, yo creo que sí querían hacerle publicidad al manga. O sea,
no, por
querían,
eso.
Querían hacer una versión resumida, que te invitara a leer el manga para conocer más en detalle ciertas cosas. Pero al hacer esa cosa tan resumida, le tiraron un tremendo problema a los guionistas, que después tenían una historia muy inconexa y que tenían que unir con no sé, con cómo le llaman esto, Deus Ex Machina y cosas así. Cosas que, sí, que no tenían por qué ser, el viejito del...
Con cosas que convenían, sí, que casualmente estaba todo ahí para que ocurriera. Por ejemplo, a mí lo que me choqueó mucho, como en el desenlace o en parte de los desenlaces, era que encontraban un lapicito que el viejo tenía.
Sí,
y justo
sí,
el demonio viejo tenía el lapicito, que el lapicito tenía 7 años de sí, antigüedad. Y decían, como ya tiene los mapas, los mapas están actualizados de todo lo que sucedía en la parte central, en Gracefield, o sea, en la parte central de las granjas, sí, que están ahí. Y aparte, así como ya, o sea, hasta ahí, hasta el mapa, como ya, bueno, pues será. Y para más remate, tenía la cura de la gente de Lambda. Y sí, es como de experimentos que estaban ocurriendo 7 años después, tiene la cura 7 años sí, antes. ¿Cómo anda? No sé, como si alguien llegara el 2000, hoy no sé sumar, 2015, dijera, sí, oh cabros, tengo la cura del coronavirus, y así como, y que se muere y lo deja en un lapicito y ahora lo descubrimos.
No, claro,
como, sí,
justo, justo.
No, Sofi, espérate, y una cosa más, ese lapicito en el último capítulo, este es súper spoiler, pero me da lo mismo porque la serie es una mierda. Llegan a una puerta, finalmente, que es un portal entre los dos mundos. Y llegan a la puerta esta, y está cerrada, pues, weón. Y para abrirla hay que utilizar un mecanismo. Y el mecanismo, esta puerta se supone que tiene como 2000 años, pues, weón, de antigüedad. Del pacto, del origen de los tiempos. Y weón, para abrir la puerta hay que
El
meter el lapicito.
lapicito,
Y es como,
el
pero este lápiz tiene como 7 años de vida. ¿Por qué puede abrir la puerta, loco?
el lapicito, el mejor personaje de el que hizo más por todos, nos solucionó
Oh,
todos los
sí, el
problemas.
MVP. La visita, como es el capítulo de los Simpsons, el de la barra de carbón.
Sí.
Que
Sí.
Homero lo salva con del al viaje espacial ese, lo salva con una barra de carbón, y es la barra de carbón la que se lleva todo
Después le
el
hacían
juego.
como
Un
un carro
desfile.
alegórico,
Sí, un desfile.
sí, un desfile. Un desfile para el lapicito. No, qué grande.
Oye, pero todo lo que ahora tiene el lapicito de protagonismo y de personalidad es como se lo quitó a todos los demás, pues, a la Emma, a Norman y sobre todo a Rey. Rey lo podéis sacar de esta temporada y no pasa nada.
Loco, ¿se acuerdan?
No.
Amigos, ¿se acuerdan que en el capítulo pasado les comentábamos que al final de la primera temporada descubrimos que la madre es la madre biológica de Rey? Y que
Sí.
lo sabemos porque ella cantaba una canción que Rey se acuerda, porque Rey tiene una memoria de la concha, ¿verdad? Que no se explica nunca. Y que es como, wow, como loco, ella que es como la mamá de los huérfanos, en verdad ese güey no es huérfano y es hijo de la mamá que los cuida, es como... Ya, esa weá da lo mismo, weón. Nunca más se vuelve a tocar el tema. Loco.
No, o sea,
Loco, pero es como que...
no, no.
Nada.
De hecho, que al final, cuando se reencuentran con la madre, ya, adiós a los spoilers, ya, ¿qué importa? Se reencuentran con la madre y la madre, en vez de pescar a Rey, o no sé, pegarle una mirada, cualquier cosa, mira a Emma y solo mira a Emma.
No, sí, Rey, no, no
Ignora
existe.
completamente a Rey y como que al final Rey le dice como un par de palabras así como sí, vive tu vida y sería y eso es como la conexión que tienen, gracias por tanto.
No me acuerdo cómo era en el manga. O sea, en el manga igual Rey tenía más escenas. O sea, me acuerdo que hay una donde se queda solo con
O sea,
Yugo.
yo encuentro que lo que pasa es que igual le quitaron escenas o cosas que hacía Emma y se la pasaban a Rey, como yo encuentro que a Emma le quitaron parte del encanto de su personaje y le dieron a Rey, como que en la segunda temporada sobre todo, porque cuando bajaban y estaban en la cosa, en esas cuevas, cavernas abajo del bosque, se encontraban con Mujica o música, no sé cómo quieran decirle, y Son Yu,
Claro.
habían varios diálogos que decía Rey, que en verdad no los decía Rey, sino que los decía Emma originalmente, y que de hecho van más con el personaje de Emma, porque Emma es la que es optimista, que le da ánimo al grupo. O sea, Rey era como el que estaba sentado abajo de un árbol, ¿cachai? Y él es muy inteligente, o está escrito para ser el inteligente.
Era inteligente en
No,
la primera temporada.
no era el estratega, no era el que unía al grupo, él era inteligente, el que podía hacer una cam o sea, un dispositivo para sacar o anular el dispositivo GPS a partir de trocitos de una cámara y anda a saber qué otros juguetes
Es
le pedía
como
Isabela.
MacGyver, una cosa así de la
¿Cachai?
de sí.
Claro, entonces es como que le dieron atributos sociales que él no tenía en la segunda temporada y también habían partes donde, no sé, Emma se encontraba en peligro, los chiquillos se encontraban en peligro y aparecía Rey y pegaba, no sé, con un flechazo así y tiraba así como a lo Kagome de Inuyasha, la flecha sagrada y moría así precisamente todo y se arreglaba todo.
Ah,
Entonces...
sí.
Y eso, él no era el mejor cazador, porque de hecho en la segunda temporada quien sale a cazar con Sonju al principio le pide como, hola, ¿puedes enseñarme a cazar? Es Emma. Pero después el que tiene el superpoder de la flecha sagrada es Rey. Bueno, yo digo superpoder de la flecha sagrada porque de verdad no tenía ningún sentido que tuviera tan buena puntería así como sin que hubiese ensayado antes, o no sé, quizás es porque es un genio.
Es que son todas esas partes donde el anime trata de tapar los hoyos que dejó al quitar cosas del manga, que son las peores.
O sea, todo. Pero también le quita a Emma parte de su personaje y se lo da, sí, a Rey, cuando Rey tenía muchas otras cosas que podía profundizar y fue como, ya, bueno, vamos a resumir esto, así que adiós a todo lo inteligente que es Rey, y ahora que sea como que la mitad de lo que es Emma sea Rey, y la mitad que es Emma, y eso.
Es que sacaron tanto que ya después no tenían de dónde darle eso. Más a Rey, así como que ya algo tenían que darle, y le dieron parte de Emma. Que sí, yo sigo diciendo el MVP, el lapicito se lo...
El lapicito.
Sí, le ganó todo.
Quisiera comentarles también que, ya, si bien la segunda temporada me parece muy muy mala, tenía ideas buenas, ¿cachai? Hubo momentos en que yo dije, hay unos temas que están bien interesantes y que se están logrando, que tenían que ver con el tema de cuando Norman, ya como contexto para los amigos que están escuchando, en el fondo los niños salen de la granja, después conocen algunos monstruos, algunos demonios, y hay demonios buenos y demonios medio malos, y Norman finalmente estaba vivo, y Norman dice, ya vamos a exterminar a todos los demonios, y planea un genocidio, básicamente. Y la Emma le dice, loco, eso está mal, porque el genocidio es igual malo, y Norman le dice, los demonios básicamente nos han tratado de matar, y si no los matamos nosotros ahora nos van a matar. O sea, si tú querés que tu plan, esto de salvar niños, funcione, la wea es que hay que matar a los asesinos. Mira, Emma le dice, loco, si tú te querés dedicar a matar a asesinos, eres un asesino tal como es. Y eso que es una idea bien interesante, bien polémica, y que a veces sentí que se estaba tratando bien, se hizo como muy a la rabia. Esa wea duró como 2 capítulos, esa discusión, ¿cachai? Y se terminó con que básicamente Norman, cuando trata de hacer el genocidio, no es capaz de matar un niño, una niña, y ahí se cae todo su plan, todas sus convicciones.
Espera. Y lo más chistoso, o lo que me dio más risa de ese momento, es que me recordó mucho a Batman vs. Superman, la película de DC, porque la niñita se llamaba Emma, así coincidentemente esta niñita de demonio se llama Emma, el otro demonio le dice, Emma, no, y Norman queda, conche tu madre, se llama Emma, es igual que Batman con Superman, sí. Que, Marta.
Me imagino,
era Marta, ¿cierto?
Marta. Me imagino a Norman así como con la voz de Ben Affleck, disfrazado de Batman, diciendo,
¿por qué, dijiste ese nombre?
What did you say that name? Y Superman así como, Marta. Emma. Ay. Claro, porque...
Pero el plan de Norman era muy... para lo inteligente que ese personaje era muy tonto, era como, tiremos gas por todo el mundo demonio. Como... No sé, matémoslo todo, tirémosle, y ni siquiera la ciudad principal, ni siquiera había una cosa al daño a la estructura de la sociedad, ¿no? Era como
era un pueblo super X.
Sí, después iban a hacer.
Ni siquiera estaba cerca de una granja, nada. Sí, en teoría estaba lejos de las granjas, era un pueblo X, había como una iglesia abandonada, no tenía nada, sí, de ese pueblo. Era solo un pueblo.
Sí, es que contrasta mucho con la primera temporada, en que, como decía acá el Andresito, te recordaba un poquito a Death Note con los planes y las cosas que podían salir, y cómo de repente los malos te cachaban el plan y te dan vuelta las cosas, como pasaba con Isabela, y después le hacían otro contraplan y todas las cuestiones, y acá era como un plan y como que sale bien,
loco,
y después otro plan,
Pancho,
y sale bien de nuevo.
Hay una escena, hay un capítulo en que describen que a Norman, cuando ya en la primera temporada, en un momento a Norman lo separan del grupo porque lo van a entre comillas, ¿cómo era que le decían? Lo van a adoptar, ¿sí? Que uno dice, ya se lo van a comer al compadre, que no se lo comen, sino que lo dejan como sujeto de estudios en unas instalaciones.
Sí.
Ya, y hay una, no sé, serán 5 minutos de un capítulo en que muestran su vida ahí y cómo hace para escaparse. Y loco, esa serie de escenas, bueno, es Norman diciendo, esto está mal, me tengo que escapar. Y como que ve un cubo Rubik y ve el cubo Rubik y dos escenas después hace una explosión de la concha de la loca y los mata a todos y escapa. Y como que me recordó a... Es como si quisieran haber sido... Norman es como el B... Es como en B de Vendetta.
Sí.
¿Cachai? Los orígenes de B. Puta, esto es un spoiler igual de B de Vendetta, pero... En fin. En B de Vendetta te explican que el weón que quiere destruir el sistema y que cree que hacer un genocidio y que cree que hacer una matanza de un montón de gente se justifica. Porque esos weones son unos asesinos. ¿Cachai? Que es un poco lo que Norman dice. Norman dice, bueno, si nosotros queremos vencer y salvar a los niños, lo que hay que hacer es matar a los asesinos. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, y para ello, Norman lo que hace es como haber estado como sujeto de experimento en un laboratorio de la concha de la lora, ¡puh! Y haber destruido toda la wea, y haber salido ahí como reinventado, como el cerebro lavado. Que es un poco lo que le pasaba a B, B de Vendetta. Pero acá se hace como el orto, loco. Como el orto. Porque es como que... Primero el escape es básicamente porque sí. Es como que te dicen, Norman es muy inteligente, así que logró hacer una explosión gigante y matarlos a todos. Ya. Y más encima, logró hacer que otros prisioneros lo siguieran y que nunca se cuestionaran lo que estaban haciendo. Y esa weá es algo que como que encontré muy mal logrado, porque los prisioneros que fueron torturados por mucho tiempo por los demonios tienen toda la motivación de, loco, hay que matar a los demonios porque los demonios me cagaron la vida, mataron a toda mi familia y me torturaron por mucho tiempo. Sin embargo, cuando llega el momento del genocidio y toca matar a los weones, estos tipos como que se les olvidó eso y ahí se les ablandó el corazón. Básicamente Norman les dijo, no, lo que estamos haciendo está mal, y estos secuaces le dijeron, toda la razón. ¿Cachai? Me parece muy poco razonable. Porque básicamente a estos weones le cagaron la vida, los torturaron, y todo lo que conocían es odio. Y de un día a otro como que conocieron a Emma y es como, ah, Emma tiene razón, hay que resolver estas cosas.
Ni siquiera es por Emma.
Como que Norman les dice,
ni siquiera es por Emma.
¿Se acuerdan que
Norman les dice?
¿Se acuerdan que yo le había dicho que había que hacer un genocidio? Bueno, me equivoqué.
No.
Y ellos así como,
ya no.
Toda la razón.
No, bro.
Luego de que se demoraron no sé cuánto tiempo en desarrollar el gas venenoso que degeneraba a los demonios. No, ¿sabes qué? Tranca palanca. Ya, ese ya no es el plan. Cambio de planes.
Oh, es que cada vez que avanzaban los capítulos más rápido tenían que hacer cosas. O sea, como, como que más cosas pasaban en el capítulo, pero se resolvían tan rápido que era muy absurdo.
Que yo encuentro que cometieron varios errores, porque se saltaron arcos que hicieron en el manga, que aparte de darte contexto del mundo, de darte la organización de los demonios, del mundo de los demonios, mostrarte todo lo que es la sociedad nobiliaria, sí, por así decirlo, de los demonios y todo, ya como todo el contexto de las granjas, ya te construyeron todo eso, dijeron como ya, pongamos como algo así como un pedacito al final del manga y ya unámoslo al tiro con la primera temporada y no queda bien, porque aparte te mata la expectativa, o como que iba sumando tensión. Y acá como que no hay ninguna tensión, tú estás así como flatlining, así hay una línea recta de argumento.
Sí, como que las cosas pasan y tú... Pasan
no
y
te se presentan no te, sí. Sí, te presentan un problema, lo resuelven al tiro, no es como que construyan el problema, te den el trasfondo, el contexto, posibles soluciones que se le ocurren y al final como que llegan a la solución final. Y todo lo que conlleva también conversar con el grupo, con el equipo, porque todo también en The Promised Neverland, que es algo que me acabo de dar cuenta, es todo muy comunitario, o sea, nunca es como que alguien individualmente hace una cosa, siempre hay como grupos, facciones, que tienen una idea más o menos igual o parecida, o siguen a alguien con esa idea.
Me gusta mucho, mucho lo que dice la Sophie, porque es algo que también me molestó mucho y que cuando yo pensaba por qué me molesta tanto esta serie, tenía que ver con esas cosas, porque cuando hay en Promised Neverland aparece una dificultad para los personajes, se resuelve muy fácil y muy rápido. Por ejemplo, ¿se acuerdan que creo que es el penúltimo capítulo o el antepenúltimo? Que los cabros se ponen ya, todos son amigos de todos y ahora vamos a ir a destruir a la granja principal. y hay uno que los va, hay un miembro que los va a traicionar y que le pega una llamada al cuartel general y dice: oye, cuartel general, yo tengo información importante, pero quiero que me den impunidad. ¿Se acuerdan?
Sí.
Ya.
Que era... me olvidé cómo se llama él.
El amigo pelado, entonces.
El amigo pelado. el amigo pelado con lentes, que tiene la cabeza rota.
Y ya, pues yo vi eso y dije, oh...
Vincent.
Dije, loco, qué buena, ¿cachai? Como, qué bueno que haya un personaje que en verdad no esté tan de acuerdo con esta weá de la paz y la weá, porque debe tener una vida terrible y no le hace mucho sentido. Entonces era amigo de los demonios, que lo ha torturado toda su vida. Qué buena. Loco, en 2 minutos de entrado del siguiente capítulo, descubrimos que no, que era broma.
Y que, era broma. Que está Norman al lado y era todo parte del plan. Y después tú lo considerás y es como...
Todo de acuerdo al plan.
El Peter Ratliff se comió todas las cuestiones así como... Oye, hola, quiero traicionar a mi amigo. Ya, dale.
Bueno, como,
ven. Te creo, no voy a dudar ni por un momento que es verdad.
Ya, pero espérate. Es que lo que quería decir es que lo que dice la Sophie, esto de que ese problema, por ejemplo, que me pareció súper bueno, se resolvió muy fácil y que... También, hay un momento en que como que le hacen una emboscada a nuestros personajitos y que le apuntan con armas las mamás. Esa weá dura 1 minuto, ¿ya? Y después las mamás se ponen de parte de los personajes. Y así pasan muchas cosas en que la tensión dura muy poco. Eso es muy distinto en esta serie a en series muy buenas, como por ejemplo Death Note. ¿Sí? Porque en Death Note la estructura de los capítulos, sobre todo en la mejor parte, no sé, que será la primera mitad de la serie... Es que en cada capítulo pasa alguna weá que es tensa, ¿ya? Y hay un problema que tienen que resolver. Pero eso está como puesto en tensiones que son más largas. Está en Death Note una tensión entre 2 personajes y esa weá dura la mitad de la serie o más. Y hay tensión entre muchos personajes y todo. Y cada vez que tienen que resolver una weá están tensando algún arco entre un personaje y otro. ¿Cachai? Entonces cada capítulo dicen, chucha, para resolver el problema que apareció en este capítulo, estoy tensando más la relación de estos 2 hueones. Y tú dices, esta hueá se va a romper. Y todos los capítulos están como, ¿cachai? Y cambio acá, todo es muy fácil. Y no hay una tensión grande en la temporada.
No.
Entonces no te duele cuando hay un conflicto y lo van a solucionar. Porque tú sabes que es como gratis solucionarlo. Es como, no sé, en Avatar.
Claro.
¿Se acuerdan cuando hicimos el capítulo de Avatar con la Ile? Un saludo a la Ile. Que,
sí, saludos a la Ile.
Que hay, en fondo, ya, Avatar como que es una serie bacana y entretenida y cada capítulo hay cosas que se resuelven medias fáciles, pero hay unos temas densos que, por ejemplo, Avatar se cuestiona si él tiene que matar al Señor del Fuego. Y esa weá dura toda la serie. Y cada vez que el Avatar como que avanza en la dirección de como mejorar sus poderes, se tensa ese arco. Porque él dice, bueno, estoy más cerca de asesinar al asesino. Y la otra dice, conche tu madre, cada vez que me vuelvo más poderoso, estoy más cerca de volverme yo un asesino. Y entonces como que se tensa siempre eso. Cuando el weón conoce a weones de la Nación del Fuego, a niños, ¿cachai? A gente de bien, entre comillas, el weón dice, puta, la Nación de los Asesinos no son todos asesinos. Entonces se tensa mucho su deseo de terminar la guerra.
Y cuando encuentran la foto que creen que es Zuko de niño y dicen, no, ese no es Zuko, es el Señor del Fuego. Hasta el Señor del Fuego, que está malo, alguna vez fue un bebé, una vida, un inocente.
Un niño.
Entonces, cada pequeña como acción que hay que hacer en esas series, tensa el arco principal, ¿cachai? Colabora a que esa hueá sea más peruda. En cambio, que antes Promise Eleven, no, loco. Todas las cosas solucionan muy fácil y tienen muy poca repercusión en el problema que es como rescatar a los niños.
Y onda, tranquilo, siempre puede aparecer un lapicito que te salve.
El lapicito.
El lápiz mágico. No, y como mencionáis Death Note, yo me acordaba, por ejemplo, del partido de tenis, que no tiene que ser algo que sea... En el caso de Avatar, era algo que era ya toda la temporada. Y como bien decía, en Death Note tenía ahí como una cosa que tensaba ya toda la serie, pero habían como mini cosas que pasaban dentro de los capítulos que generaban sus propias tensiones, que colaboraban al arco general. Uh-huh. Y en eso me acordaba del partido de tenis de Light y L. No me acordaba por qué era tan bueno, pero ahora como que lo explicáis, como que tiene sentido, porque todo ese partido no es solamente ver a 2 personajes jugando a los
jugar tenis.
Sí, y ver quién gana. De hecho, no te importa quién gana. pero te gusta saber por qué gana y lo que están pensando. Y en este partido...
¿O qué información pueden sacar de una situación así, po?
Light está como jugando, pero está diciendo ya, si le gano, quiere decir que soy competitivo, entonces va a pensar que tengo más probabilidades de ser Kira, pero si me dejo, y cacha que me dejo, también soy más sospechoso y no sé qué al final. Y tú estás ahí en esa tensión todo el capítulo. Y acá, como decían, era como raro porque esas tensiones no las pueden desarrollar los capítulos, sino que como que las desarrollaban, las ponían al final de un capítulo y las resolvían al principio del siguiente. Como que, no sé si la idea era como que la tensión te la llevara para la casa y no sé.
Puede ser.
Eran otros tiempos, igual.
Sí, no, o quizá era más fácil, no sé.
La serie La Casa de Papel.
No.
Sí, la Casa de Papel es una serie de Netflix que se trata de unos atracos a unos bancos, una serie española. Y ¿sí? Es muy entretenida de ver. Porque todos los
donde todos tienen nombres de ciudades. De ciudad,
sí. Y es muy entretenida de ver porque todos los finales de capítulos son súper tensos. Porque pasa una weá terrible que está a punto de descalabrar el plan. Pero eso pasa todos los capítulos. Y ese problema que tienen al final de cada capítulo se resuelve en los primeros 10 capítulos del siguiente. Y después aparece un segundo problema, explota al final del capítulo y el capítulo siguiente se soluciona y ¡pam! Va más o menos así en la serie, ¿cachai? Es muy entretenida de ver porque es como que te atrapa, ¿cachai? Como esa fórmula de serie de Netflix. Pero que la tensión es como muy intensa pero desaparece rápido. Es distinto con las series que son, entre comillas, más lentas, donde la tensión se parece más a la primera temporada de Promised Neverland. ¿Se acuerdan que hay un capítulo súper bueno donde saben que hay una... hay unos niños que eran Gilda y el otro man? ¿No recuerdo el nombre?
El otro man.
¿Dan?
Don.
Dante. Y como que ellos no les creen o algo así, como que tienen que convencer a estos tipos de que la mamá está metida en cosas raras. Y ellos se van a buscar la puerta que hay en la habitación de la mamá. ¿Se acuerdan?
Sí.
Ese capítulo está súper bien logrado, weón. Porque todos los personajes tienen como distintos intereses. Y estos niños que necesitan descubrir la verdad están súper complicados porque dicen, weón, ojalá mis amigos, la Emma y el otro man, no me estén engañando. Pero también dicen, weón, ojalá sea mentira y nuestra mamá no sea una asesina. Y como necesitan descubrirlo, y para descubrirlo tienen que ser niños, ¿cachai? Y como ser buena onda con la mamá y toda la weá, pero ser suficientemente inteligente para meterse a la sala, abrir la puerta, la llave, robar unas cosas. Y es como todo...
Claro, y eso en la segunda temporada no pasa.
No pasa, ¿cachai? Porque todo es muy rápido, muy
inmediato. No pasa. De hecho, que estoy pensando así como si hubo algún momento en el que hayan tenido que pensar o planificar y no lo muestran. Solamente dicen como, ya, vamos a hacer el plan para entrar a Gracefield. Después, no sé, transición, y después te muestran como, ya estamos adentro de Gracefield. Y es todo muy... omiten...
Todo lo que pasa fundamento. A su favor es fortuito. No recuerdo que tiene escena donde como que lo atacan, no sé si unos demonios salvajes, y hay un pendiente que la música le dio al... O música le dio a Emma y justo ese pendiente queda ahí tirado y la música lo encuentra y ahí lo salva.
Sí, también.
Porque, como que todas las cosas, bueno, las rellenaron con lo que se le ocurrió así.
Claro, mira.
También,
perdón,
que por ejemplo al principio te muestran a Sonju ya que sigue a música, todo, qué sé yo, después se despiden, música le da el pendiente a Emma. Y le dice a Sonju así como, oye, ¿y los dejaste ir? Y Sonju dice, sí, porque si ellos se reproducen y tienen hijos, yo me puedo comer y casar a los humanos que nazcan después de eso en libertad. Y después eso como que ya no aparece más, o sea, como que ese lado oscuro o esa doble intención de Sonju después no aparece más, después como ay, así los ayuda que escapen, chao.
Es que ese era un guiño, yo creo que al manga, al famosito arco de Goldie Pond. porque habían unas estructuras que mencionamos delante, o tú las mencionaste, que acá te lo pintan blanco y negro. Hay unos ricos que son los malos y que son los que tienen todo el monopolio de la carne humana y ellos siempre pueden comer, y hay unos pobres que se deforman porque son degenerados.
Son degenerados.
Porque no pueden acceder a la carne, al menos a la carne de más calidad y no sé qué, y es como los ricos malos y los pobres buenos y no sé qué. Pero
es un poco, volviendo a Avatar, es un poco como la estructura de la nación de la Tierra.
¿Sí?
O también incluso a la nación del fuego, porque el capítulo que mencionaba Andresín, en que Aang va a la isla y se encuentra con estos niñitos y va al colegio con ellos, el otro día leí un análisis súper interesante de que ellos tenían prohibido bailar, y el inicio o como los orígenes del fuego control es el baile del dragón, entonces quizás era como una manera de controlar a la población para que no llegaran a hacer una insurrección.
Sí,
irse a los orígenes, entonces... ¿Sí? Bueno, quizás lo escuché en el podcast.
Pancho, cuando grabamos eso, ahora habla como de cómo la Nación del Fuego utilizaba el control sobre... No era sobre como los pueblos originarios, sino era como las costumbres, como la cultura.
Sí.
Y cómo la revolución industrial y la guerra obligaba a que este régimen de la Nación del Fuego suprimiera esas culturas.
Claro, entonces el método de control acá en The Promised Neverland también era similar. En el caso de los demonios y su sociedad, era a través de la alimentación y que no fueran inteligentes y que tuvieran que depender de alimentarse de carne humana para no degenerarse y ser demonios salvajes sin ningún tipo de inteligencia.
Claro. Y así es como reinaba como la clase predominante, pero
claro.
En el manga hay más cosas, como que hay una serie de... hay unas castas de nobles.
Claro, pero es que te hacen...
están aburridos, ¿no? Que están
te dan una pincelada un poco en el anime, porque tampoco... O sea, lo explican, pero lo explican así como en medio capítulo también. Y tampoco ahondan en el tema o del odio que hay hacia la nobleza, no dicen nada de eso, porque de hecho no hay odio hacia la nobleza, es como que hay un status quo que no se rompe, y por algún motivo cuando aparece música en el anime, como que dicen y creen así como, y muy fácilmente así como, ah ya, entonces liberemos a los niños de las granjas, ayudamos en esta noble causa, como que no hay un trasfondo, pero en la... En el manga sí hay un trasfondo más importante, y ahora, volviendo a Goldie Pond, sí, hay a los nobles les llega la carne premium en el manga, bueno, y en el anime también, de hecho que tocan también el tema de, se me olvidó cómo se llama, donde tienen que ofrecer la mejor carne, el... Ah, ¿cómo se llama? El... Chachala, Chavala.
¿Y una cosa del
manga? ¿Cómo se llama? Sí, no, pero también lo mencionaban en el anime.
Ah, no me acuerdo. Es que me acuerdo más de lo malo.
De Chillán.
Ya, sí, bueno, una wea así, el Festival de las Longanizas, ya, que una vez al año o cada no sé cuántos años hacían una ofrenda al dios y tenían que llevar la carne super premium, y que justo esa carne super premium eran los chiquillos de Gracefield, nuestro amiguito Emma, Rey o Norman. Y ellos iban a ser ofrecidos en el banquete ese. Y la cosa es que ya, los nobles tenían acceso a la super carne super premium, pero solo algunos clanes, y los que no se tenían que contentar con la carne de menor calidad de las granjas o de las granjas de peor producción, pero entre los nobles, al acceder a esa carne super premium, no tenían ningún tipo de entretención, o sea, les llegaban los pedacitos de niñito o los cerebros de niñito ya hecho. Entonces, esta gente aburrida y se hizo un parque de recreación donde tenían niñitos sueltos y los cazaban.
Claro, por deporte.
Por deporte.
No, pero eso, o sea, sí, pues te da te da como una visión de que incluso para los nobles la vida no era tan buena, era aburrida, era...
Es que no había pasado nada en 2000 años.
Sí, pues los tipos viven, sí, pues, eternamente, no hacen nada, están la sociedad está intactada.
Hay que inventarse drama.
Claro.
Básicamente. Y también encuentro que eso era un arco súper importante, no solo por la construcción de mundo que te entrega, sino que también porque le genera un choque a Emma, porque Emma... ya había visto a los demonios que cumplían su deber y que mataban a los niñitos y los llevaban, pero acá conoce a quienes reciben realmente la carne, y aparte que tienen, o sea, que los ven como objetos, o aún más como objetos, y que los usan para su entretención, y eso le choca igual con la imagen de Sonju y Mushika. Entonces ella tiene un debate interno igual de cómo... Hay demonios buenos, pero también hay demonios que son malos, o sea, como desde mi punto de vista, o como yo como humana, como, como persona casada, o minoría, no sé, que sufro por estas personas y no tienen ninguna redención, y yo debería salvarlo o no, que... un poco lo que le pasa a Aang con el Señor del Fuego. Onda, ¿debería matarlos a todos o no? Y eso es una incógnita que tiene, y es algo que ella tiene que argumentar sí misma y decidir qué hacer, y en el fondo como que tiene más razonamiento que solo así como no, es que Sonju y Mushika son buenos y el demonio de este abuelito es bueno, entonces yo no quiero matar a los demonios.
Claro, hay un razonamiento, o sea, ahí no, es como...
como que con cada capítulo que pasa le da motivos para matar a los demonios y para dejarlos vivir, entonces como que igual uno queda así como, ¿qué va a decidir Emma al final? O sea, uno siempre dice como ya, obvio que los va a dejar vivos porque... es nuestra protagonista, es buena, qué sé yo. Pero hay una hay algo que la fundamenta y una explicación que te convence a ti como lector.
De hecho, yo recuerdo haber visto algunos videos que aún en el manga critican que la Emma es un poquito muy buena. Pero igual tiene más sentido. Pero bueno... llegando a la Emma del anime, que ya es como una cosa ya de unos niveles de... no sé si buena, pero de... de como... no sé, perdonar al malo, como decíamos antes. Como siempre... salvarlo, querer salvarlo a todos. Como que ya es como medio... como que se pasa.
Utópico. Un poco.
Sí, sí, no es como ya no... no tiene sentido. Y siento como que tenían una muy buena oportunidad de hacer... lo que hicieron con la primera temporada con la serie de plantear conflictos, tensar arcos, pensar en no sé, en cosas filosóficas sobre la sociedad, sobre no sé, hasta comer animales, había interpretación ahí sobre el,
no, sobre obviamente el
sí, pero en esta temporada como que lo infantilizaron mucho. Sí. Como que al final lo convirtieron en una historia bidimensional, donde están los buenos y los malos que pierden porque son malos. O sea, tú tenías un demonio de 3 metros, pero le gana a un niño con un arco de madera y unas flechas de madera. Y el
la flecha
tiene...
sagrada.
Sí, sí, una flecha sagrada y no sé qué. Y los niños nunca
y
toman
le pega
la
justo
arma.
Donde está la perla de Shikon, ahí el fragmento.
Claro.
Ahí mismo le pega.
Qué malos recuerdos.
Oye, ¿y por qué los niños no pueden tomar la arma, por ejemplo? O sea, es muy malo, es muy, muy mal visto. Es que, ¿qué restricciones tenía el manga?
No,
para...
no hay restricciones. Pero sí, han habido muchos animes donde hay niños con armas. O niños en la guerra, o jóvenes en la guerra, o jóvenes que hacen cosas dudosas. Y como que generalmente Japón es una tierra de la libertad, porque dicen, o separan muy bien como lo que es la ficción de lo que es la realidad. Alguna gente teoriza de que es como, no, es que son niñitos de 11 años, entonces no quería mostrarlos con armas. Sí. Pero no sé si eso sea realmente tan válido. Como que podría ser. Yo digo que podría ser eso. Pero pudo haber sido también una decisión o una censura por parte de la producción y de la pura producción. O sea, solamente de ellos. O sea, no como del anime en general.
No, sí, como que esta temporada, quizá el éxito de Netflix lo hizo pensar como en un mercado más global que solamente en Japón. Y no sé, pues, ahora me acuerdo de otras escenas, como por ejemplo la que te comentaba, Perro, la otra vez, la del Peter Ratri.
Esa, también quería hablar de esa escena.
Sí, ¿te acordás?
¿Qué pasó? Yo también quería hablar de algo, pero denle ustedes primero.
Que demos un contexto primero, como que esta también está muy mal hecha, pero en la segunda temporada, en algún momento, uno de a poco te van presentando un personaje que se llama Peter Ratri. ¿Sí? Que es como el jefe de los malos, básicamente. El emperador de la cueva. Chucha, uno en el anime, yo no vi el manga, entonces no sé, pero en el anime uno nunca entiende muy bien su motivación. Uno nunca cacha muy bien por qué el weón hace lo que hace, ¿cachai? ¿Por qué a él le parece bien esto de tomar niños, matarlos y después descuartizarlo y darlo como comida a unos seres? ¿Por qué le parece bien? Y le parece bien tener una organización que cría mujeres para que se hagan cargo de eso. Y las mujeres también saben esa weá y perpetúan este sistema. Y uno como, ok, ese weón debe tener alguna buena historia de fondo. Pero ¿qué pasa? Llega como el clímax y finalmente están todos contra el malo. ¿Ya? Y el malo tiene como un pequeño arco de intentar redimirse, porque la Emma, en su afán de ser súper buena, lo invita a que el weón se entregue, se una a los niños y se vayan al mundo de los humanos, ¿sí?
Así es.
Y ahí el loco tiene como unos flashbacks en el cual como que te tratan de explicar que él tiene que cuidar una promesa, porque su familia tiene que cuidarla y su hermano no la cuidó y el loco tuvo que matarlo. Y como te cuentan toda una weá para justificar que el loco, cuando se ve entre la espada y la pared, en vez de ceder sus ideales, cuando ve que no tiene nada más que hacer, se mate. ¿Cachai? Guay, que encontré súper bacán, pero pésimamente ejecutada. En el fondo, este personaje, sus convicciones eran tan profundas que no podía dejarse perder o unirse a los niños a esto. Prefería morir.
Claro. A todo esto, a los amiguitos en la casa del hermano de Peter Ratri era William Minerva. Fin del...
Fin de...
Del paréntesis, o de la aclaración.
O sea, disculpa, Berro, pero ahora me acordé de una cosa de cómo revelan al William Minerva, ¿se acuerdan? No. Porque cuando uno ve el manga, tiene claro quién es quién y todo eso, pero en la serie no sé si lo revelaron como que se cachaba que el hermano del Peter Ratti era el William Minerva.
Lo dijeron.
No, lo decían.
Pero lo dicen
así. Lo decían... Como... Cuando ellos llegan a la base, como en el capítulo 4 o 5, llegan a una base que dejó William Minerva lista, abastecida, para los niños que escaparan de las granjas, que lograran escapar gracias a los lapicitos mágicos y su inteligencia y los libros y todo lo que todas las pistas que había dejado William Minerva. Y ahí sonaba un teléfono. Cuando llegaban los niños y el teléfono tenía un mensaje pregrabado de William Minerva hablándole a los niños y les decía, hola, yo en verdad soy, no me acuerdo cómo se llama, no sé cuánto, Ratri, no los puedo ayudar ahora, no puedo estar con ustedes ahora, pero disfruten de las instalaciones.
Era James.
James Ratri, eso.
Ya.
Y ahí tú decías como, ya, es un Ratri. Y hace, no me acuerdo si durante esos mismos capítulos también mostraban a Peter Ratri y decían como, no, él es el Ratri. Y tú decías como, ¿qué está pasando aquí?
Sí, y está ahí. Pero no queda muy claro.
No, ya, pero en algún momento lo hacen
explícito. Pero al final ya, si había alguna duda de que William Minerva era del clan Ratri en el... último, penúltimo capítulo, en esos 5 minutos que muestran el pasado,
personaje...
Claro, sí. Claro, y ahí que... te queda claro.
Pero lo menciona así porque, no sé.
No, sí, lo menciono
el
porque...
el que se da cuenta.
Claro, pero era como para darte el trasfondo de... Pucha, se me olvidó el nombre del otro. ¿De Peter Rattray?
Sí, Peter Rattray
y James. Y ahí y parte de la motivación de Peter era que él estaba fascinado con el clan Rattray, lo que hacía, lo que ya explicó Andresín. Y que llegó a matar a su hermano, que su hermano y descubrió a su hermano intentando ayudar a los niños a escapar de las granjas y destruir un poco este sistema. Y él lo mató porque iba en contra de lo que hacía el clan Rattray, según la visión de Peter Rattray. Y era su hermano mayor, él lo admiraba mucho, no sé qué, y el hermano cuando descubrió que aparte el clan Rattray no era como tan bueno, sino que ellos habían traicionado a parte de los humanos, a sus amigos, a sus colegas, a sus compañeros, y hicieron que ellos se volvieran como la carne de las granjas y ellos administrar las granjas, eso le dio un remordimiento de conciencia a James, pero a Peter lo fascinó. Entonces fue como un poco ese juego de como, cómo tomar las decisiones de tus ancestros o la historia de tu clan, no sé, como aceptar los cargos que vienen a ti.
Sí, a mí lo que me movió de cuando se mata es que el cuchillo cae limpio, esa cosa ya no...
Sí,
igual muestra toda la sangre. Loco, está lleno de sangre, pero el cuchillo impecable.
No, y aparte Emma parece que le hace un torniquete o algo, como que lo tocaba, y después no tiene sangre en las manos.
Es que es muy violento poner arma o
pero sangre. Tenía como, creo que un poquito de sangre en la ropita.
Sí.
Oh, la ropita, bueno, pero no estaba limpiecita además.
Lo que me pasa con esa escena, esa secuencia, es que encontré...
Y también, espera.
Sorry, dale.
Es que otra cosa que me dio mucha risa y que fue como, no, como tan malo esta escena, era que Emma se lanza, ya le empieza a hacer el torniquete para que deje de sangrarse y... me parece que Norman era, le decía, ya está muerto, y Emma así como, ah, ya bueno, ya fue, y miraba a Isabela y tenían otra conversación, nada que ver, y hay un hombre muerto ahí al lado y como que ni siquiera puso una cara así como triste, nada, no, como anda, ¿qué está pasando aquí? O sea, una persona se acaba de matar al frente de todos ellos y fue como, ya bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo continuamos?
Quedaron muy mal ejecutadas, porque...
Ni siquiera un segundo de silencio por Peter Rattray.
Y en el manga hicieron como... ¿En el manga cómo fue esa parte?
Prefiero que las personas lo lean de la fuente original, porque está mejor ejecutada y yo creo que es más
satisfactorio. Ya, pero podemos asumir que en el manga...
No se acuerda.
Fue mejor ejecutada.
No, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, pero es como que tomaron la idea y la redujeron de la peor manera posible.
Ah, ya, sí.
Bueno, lo que quería...
Como que lo simplificaron, la infantilizaron.
Lo que quería decir de esa escena es que el personaje este de Rattray tiene un tremendo arco, tiene una tremenda historia, ¿cachai? Es como el huevón que está a cargo de una organización terrible, criminal... Y él sabe que esa hueá está mal y cada vez...
Es que no es... Ese es el tema, no es criminal.
O sea, pero no es criminal, pero...
Él es la ley.
Ok, pero a lo que voy, quizá tuvo mal usar la palabra criminal. Una organización que se dedica a matar niños y a descuartizarlos para alimentar a personas con fines varios. Entonces, como que este hueón que está al mando de eso y que gestiona toda la matanza de los niños, claramente tiene conflictos con esa hueá, ¿cachai? O sea... Está bien, pero no está tan bien, pero el loco está ahí porque tiene sus convicciones. Y en algún momento sus convicciones son tan fuertes que cuando le ofrecen como la salvación y el paraíso, Walt decide matarse. Y yo encontré que eso pudo haber estado tan bien hecho, loco. Tan bien hecho, pero tan como el pico se hizo. Y como que eso me da como rabia, porque digo, loco, están como los elementos como para hacer una tremenda historia con eso. Pero no, decidieron ejecutarlo pésimo.
Eso pasa en el manga, o sea, tú dices como, ah, qué bueno, así como, esto me satisface.
Ya, nice. Es como... ¿Se acuerdan?
Otra cosa... Del... Ah, no, dale.
Pero, ¿vieron Game of Thrones?
No, no lo vi.
Algunos capítulos.
En la última temporada hay un personaje que como que tiene un cambio brígido, para no dar tanto spoiler. Y a mí me gustó mucho ese cambio, solo que lo encontré muy mal ejecutado. Como que yo como espectador encontré muy WTF todo lo que pasó, porque fue muy rápido, porque pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Y creo que es un error muy parecido al que le pasó a Promised Neverland. Eso. Lecciones de una serie como El Pico.
Ya, lo que yo quería decir hace un ratito era que otra contradicción que había era que al principio, y siguiendo, no, sí, como separándose un poco del manga, o cuando ya recién se empezaron a separar del manga, aparecen unos hueones blindados. Cuando recién te muestran a Peter Ratliff, aparecen unos hueones que están como con chalecos antibala y todo, que entran al refugio a sacar a los niños y onda a devolverlos a la granja y todo eso. Y después esos tipos, ese como cuerpo de defensa o no sé, organización de seguridad, como quieras decirle, no aparece más, porque después son las mamás las que tienen las armas al final y le apuntan primero a los niños, después le apuntan a Peter Ratri, y no aparecen los SWAT super armados, los agentes, no sé, loco,
los gestapos,
después no aparecían nunca más. No estaban. De hecho, que cuando se infiltran a la granja, de nuevo, a la centro de la granja, habían puros demonios, no habían cuerpos o restos de estos tipos de defensa, del cuerpo de defensa.
No, y después de eso, cuando los tipos piensan que vienen los refuerzos, llega la gente del pueblo, ahí yo ya no sabía que ya fue, ya.
Que llegaban.
Todos se revolucionaron al mismo tiempo, con música, sí. y llegó Sonjuma encima.
Loco, entró por unas alcantarillas terribles, fácil, se demoró 2 minutos en llegar a la wea, que era lo más difícil de la serie.
Es que Sonjuma es bacán.
Sí.
Ay, disculpa, que esa secuencia cuando entran al lugar donde está la puerta y toda la weá, que entran súper fácil, te pone en perspectiva. En el fondo me molestó mucho porque la primera temporada fue demasiado difícil escaparse de la granja.
¿Cachai? Así,
pues. Hubo una secuencia de entrenamiento de la perra, weón. Con lesiones, había que pelear contra la mamá que se tuvo que soltar el pelo a ese nivel, ¿cachai? Yo que un lado hubo que atravesarlo. ¡Wow! Y es como tremenda cosa. Y ahora, loco, un año después, estos weones entran al lugar más difícil del mundo, no les pasa nada, nadie muere, lo logran todo fácilmente. Y como que en perspectiva tú dices, loco, lo de la primera temporada, entonces, ¿por qué era tan difícil?
Entonces, los demonios son terrible incompetentes.
Te complica eso, pues, bueno. O sea, sí. Siempre fueron tan incompetentes, weón, bueno, como en el final de la segunda temporada. Es como, loco, ¿por qué sufrí tanto en la primera temporada?
Sí, eso igual pasa.
Eso.
Ay, ay. Bueno, volviendo al tema, es como que lo infantilizaron mucho. Como que nos tomaron por tontos. A todos los espectadores, porque no solo a los niños, porque los niños, yo siempre defiendo que los niños tienen inteligencia suficiente como para entender, o quizás no para comprender todo, pero sí para entender varias cosas, y acá como que lo dan todo muy fácil, problemas que se les solucionan al segundo después, entonces es como que nos agarraron el pelo a todos. Se olvidaron de lo que venían armando y dijeron ya hagamos lo más sencillo. Para ahorrarnos tiempo de animación y para que la gente, no sé, vaya a leer el manga.
No, pero al final ya se notan desganados los cabros. O sea, no le puse ya para la mitad de la temporada ya recibieron muchas críticas y después ya como que se aflojaron o no sé si esa cosa cayó por su propio peso o fue resultado de tantas críticas de los saltos de guión del principio o que al final hubieron discusiones internas, como a veces puede pasar, que ya al final, ya con la presentación de PowerPoint al final y el tema, el único tema que tienen bueno parece el tema de la mamá, esa el tema que la, la mamá tararea siempre, el tema de la serie. Y ese tema que te lo pone al final como en 10 versiones.
Elizabeth's Song.
Y, sí, Isabella, o Lullaby.
Lullaby, sí.
Esa, que te la ponen con guitarra y no sé qué. Y después te...
Sí.
Uy, ahora me acordaba como más del final, que era como... Todos son felices porque había una... en el manga, no sé, no me acuerdo cómo era, pero... lo que vi era que el mundo humano no era tan ideal como lo pintaban.
No.
Creo que es un poquito spoiler. Pero acá te lo pintan como, como que es el paraíso acá, vivir en la ciudad. Y todos como que salen de la nada y tienen al tiro una vida, no tienen problemas de comida, no hay guerra, no hay... Como que son todos felices, la mamá está con los niños ahí tocando la guitarra. Los niños crecen y se ven iguales.
Sí. Salvo, ¿cómo se llama el niño tu chico?
Ay, el
Phil.
Pequeño
Phil. Salvo Phil, el pequeño Phil que crece.
Pero dice que.
Pero los otros niños son todos iguales.
Se parece un poquito a Don, pero bueno.
No, pero tiene la carita como un 3. Como una carita de gato.
Ah,
así reconoces eso a Phil.
Lo hace Phil.
Ajá.
Oye, todos esos reencuentros con Phil, con.
Con Norman, los niños que dejaron atrás.
Con los niños que dejaron atrás. O sea, hay gente que se sintió así como. Son momentos como emocionales, pero a mí no me produjeron nada porque, como que. Al final. Eran tan cortos, sobre todo el de Norman, que pudo haber sido, se pudo haber extendido más. Al final yo no sentí que de Norman.
Pudo haber sido un mail.
Correo,
pudo haber sido un correo. Pudo haber sido un WhatsApp de 5 mensajes y ya, te queda claro.
Sí. Y después al final, cuando. Cuando Phil se separa de Emma, así ya. Y Emma dice que se tiene que quedar así toda dramática, ¿no? Hay que acabar con, hay que liberar a todos los niños y para que estemos, para que seamos todos felices en un mundo humano perfecto. Y se cierra la puerta y presentación PowerPoint y final con
de cosas que nadie entiende y final.
Cosas que nadie entiende, sí. Y después volvió Emma. Es como volví años más tarde de cosas. Nos saltamos claramente cosas que pudo haber sido una tercera temporada. Pudimos haber salvado esta cosa por, promoviendo una especie de serie sobre la batalla contra los demonios, contra los nobles. Pero no.
¿Para qué?
No. ¿Para qué?
Volví. Ahora estoy. Soy Emma y tengo la. Me veo igual.
Oigan, chicos. Oh, bueno. Y como para quizá ir cerrando, no sé si hay alguna reflexión que les quede, que quieran hacer. Sofi, tú tenías lo de la caverna, no sé si te gustaría mencionarlo.
No, ya no quiero mencionar nada.
Lo sacan.
Es que después de haber repasado la segunda temporada con la repasé, es como que ya
solo quiero morir.
No, solo sí, como que ya déjenme tranquila, ya no quiero pensar más en esta serie.
No, yo creo que cuando la gente no le gusta el proyecto o no siente un especial como cariño por el proyecto, al menos los que están a cargo, como que la cosa no se va nomás.
Como se que, va a las pailas.
Sí, suena muy sureño eso, pero sí. ¿Qué iba a decir? No, es que al final... En la industria del anime me da mucha lata porque hay gente que igual gana muy poco haciendo esos dibujos de, aunque
así sean, es,
algunos dibujos que pueden estar más retocados, pero los tienen que hacer súper rápido y los tiempos. Y qué lata que no tengan como voz, como... Primero no ganan plata, segundo tienen que hacer una cosa que ya está decidida, y el que tiene las decisiones ahí es alguien que al final ni siquiera está interesado en el producto, como se ve en este caso. Como que hay mucha gente que le puso ganas y aún así fue terrible malo, imagínate. Después tener tu currículum que trabajaste en esta serie.
Yo creo que simplemente lo omiten. Como, no. O ponen como la primera temporada. La segunda no, yo no fui parte del proyecto.
No, y hay harto, porque además estos tipos, que hay mucha gente que dibuja para esto, para los mangas, para los animes, ganan muy poco, y hay mucho, pero mucho anime, y la gran mayoría ahora son como repetitivos. O sea, es que yo no lo he visto, pero hay muchos que son como con esas tramas. He empezado a ver algunos, pero son como esas tramas que alguna vez decía que son como para cabros chicos, para adolescentes. Bueno, quizás yo no soy el público para eso, pero hay mucho, mucho anime, y hay una sensación de que ya no son como su Evangelion de su tiempo, su Full Metal Alchemist. Pero no sé. No sé, Sophie, si tú sabes un poquito más de anime, si hay futuro en este, en ver series buenas.
Sí,
yo tengo totalmente. Al menos Attack on Titan, o sea, Shingeki no Kyojin, me gusta harto, y estoy esperando la última temporada, pero de
eso yo paso. A ver, ¿qué puedo decir al respecto? Sí, es que hay mucha cosa buena, y hay mucha cosa más o menos, y hay bastantes cosas que son malas, como en toda industria, así como en el cine, como en el teatro, en los libros, o sea, hay de todo. Así como historias repetitivas, igual hay algunas que no van en algún sentido, o que te agarran quizás no por la historia que tienen, sino que por la construcción de los personajes, o por alguna otra parte te llaman la atención. En este caso, The Promised Neverland, yo encuentro que era una, al menos la primera temporada, era una de esas series que te agarraba y que te tomaba, porque era un juego de ingenio. Como lector te hacía parte de las intrigas que se iban armando y de cómo se iban a ir solucionando. Y en la segunda temporada del anime, como ya hemos dicho, hasta el cansancio, no llegó a la expectativa que dejó la primera temporada. No así en el manga, que sí te construyen algo, y ya voy a mencionarlo, el mito de la caverna, que en la primera temporada se parece mucho a lo del mito de la caverna, en el sentido de que, no sé si los amiguitos sabrán en lo que consiste el mito de la caverna, pero así bien resumido, es un postulado filosófico en el cual los hombres vivían en una caverna y veían las sombras que eran reflejadas a través de una pantalla o de una parte superior, y que ellos no podían ver. Entonces ellos solamente podían ver el mundo que era estas sombras que se iluminaban en la caverna. Y después descubren que ese no es el verdadero mundo, que eso no es todo el mundo, y van y salen al exterior y se encuentran con que la caverna no es todo lo que existe. Que es un poco lo que pasa con la primera temporada de Promised Neverland.
Claro.
Y en la segunda, o sea, y lo que pasa después en el manga es una construcción de qué es lo que es este mundo al que nosotros salimos a explorar. Que es un poco lo que sucede también en Matrix. Y también ocurre en otro anime que no tiene manga, que se llama Shinsekai Yori, me parece que es de A1 Pictures. Déjeme googlear.
Aprovecho de meter el gol, que si quieren saber más de Matrix pueden escuchar nuestro especial de Matrix, que la grabamos con nuestro amigo Falga. Un saludo a Falga si nos está escuchando. Sí.
Ya, yeah, sí. Se llama Shinsekai Yori. Fue producido por A1 Pictures, que es el mismo estudio de Sword Art Online. Y que, por ejemplo, Sword Art Online fue popular y toda la serie, o sea, en su tiempo, ha tenido varias temporadas y varias historias y están basados en novelas ligeras. Este también está basado en una novela, pero no tiene manga. Y como que ya, uno de A1 Pictures se espera como series que también es como que te presentan un problema y lo solucionan fácil, o sea, uno no espera algo que te desafíe o que, no sé, te haga pensar mucho. Son como series más de entretención, pero esta es más oscura. Es mucho más oscura y como dije, también trata un poco sobre las mentiras que a uno le hacen creer para mantener el status quo de una sociedad e ir descubriendo cuál es la verdad, qué es lo que realmente sucede y qué consecuencias trae. Y entonces como que hay cosas que están muy bien hechas, que puede ser lo mismo, la alegoría de la caverna, pero revisitada de distintas formas. Y eso hace algo interesante, como cambiar la perspectiva, de repente los personajes, de repente cómo se aborda la trama, es lo que hace que algo que ya se ha contado mil veces sea interesante.
Oye, me tincó harto ese manga, casi que...
Ya, la cosa eso sí es que es horrible, es muy fea la animación y a veces es hermosa, es como que no hay punto entre medio, de verdad que a veces es muy fea y otras veces es preciosa, es un ataque visual... como que no hay consistencia, ejemplo... porque era como una cosa que lanzaron así como ya a la vida.
¿Pero es una decisión estética del manga o es por inexperiencia del mangaka o es...?
No, es un anime. No sé, es porque le pusieron poco dinero nomás.
Mira, yo
porque dijeron ya como que salga lo que salga, ¿no?
Yo vi a Kunohana y la gente dice que la animación de esa cuestión es muy mala. Y es con rotoscopía, es un anime con rotoscopía y no es muy bonito, pero yo lo disfruté porque hacía sentido con lo que contaban. Así que si haces un sentido estético... ¿Cómo se llama el anime tuyo?
Shinsekai Yori.
Shinsekai, como mundo Yori. ¿No es que se vuelva japonés?
Sí, no, es que no sé qué significa Shin... Ni Yori, yo creo que se cae.
Creo que tiene.
No es nuevo. ¿No? Es como del 2012, 2013.
Bueno, yo sé que si se cae es como Nuevo Mundo.
Ah, claro.
Nuevo Mundo Yori. No sé, mi japonés.
Desde el Nuevo Mundo, así se llama.
Ah,
desde el Nuevo
viste, Mundo. Estaba cerca. Creo que estoy muy otaku.
Está bien,
para
mí. Bueno,
está bien.
Ya me estoy dejando bañar, incluso. No,
mentira. Akunohana. Y de.
Oye, Akunohana es bien rara, no sé, es como...
¿Pero de qué trata? ¿Por qué? Porque era una serie fea.
Sí, no, pero no tiene que ver con esta cosa tipo Matrix. No, es una serie sobre... Akunohana significa las flores del mal, y está parte inspirado en un libro de poemas de Charles Baudelaire, que era poeta del 1800, de los poetas malditos, y puras cosas... feas, pero hermosas al mismo tiempo en sus poemas. Ya no me acuerdo de qué iba, era como un chico que le encantaba este libro y después, no sé, como que pasa una cosa que una chica compañera de él, que es súper rara, que no tiene amigos, lo empieza a chantajear para que haga cosas malas, y de eso va. Pero muy extraño el anime, muy extraño. A mí me gustó porque me gustan esas cosas medias raras y me gusta, en ese tiempo que lo vi, andaba como con el tema de la poesía y no sé qué. Ya no. Pero sí, hay gente que le gustan los poemas, conoce al Baudelaire, yo recomendaría el Akunohana. Pero igual extraña la serie, muy extraña. No es como para vértela así un domingo en la tarde y no sé, te deja pesado, pero reflexión al mismo tiempo.
Buenísimo. Chicos, ¿les
Buenísimo.
gustaría hacer un cierre, como recapitulando un poco con qué se quedan de este capítulo?
Yo me quedo con que no sé con qué hay que dejar de ver esta serie tan mala, ¿no? Hay que ver lo bueno, tenemos que asegurarnos, no sé, ver una serie entera y después asegurarnos que es buena y no sé, por la hueá tonta que dije, pero bueno.
Bueno, yo creo que si los
Eso.
amigos quieren ver animes buenos, pueden escuchar nuestro podcast de anime que también tenemos con Sophie, donde hablamos de puras weas buenas, básicamente.
Ah, quiero decir. No, pero no, sí, al final me quedo con esto de que hay mucho potencial desperdiciado. No, no es que sea la serie en sí mala, es mala, pero es más mala porque tenía tanto potencial por la primera temporada que no se aprovechó cosas que se pudieron haber dicho o visto. Muchos fans que querían ver animado su arco favorito, su momento favorito de la serie. Ahora se van a tener que quedar con las ganas, ¿no? Entonces,
Hasta que salga The Promised
Brotherhood.
Neverland,
Sí. Eso están
Sophie,
esperando todos.
¿tú con qué te
Dime.
quedas?
Yo me quedo con la reflexión de que si el título de tu obra dice o trata algo de tu trama, tú lo tienes que poner sí o sí en la trama, no ponerlo como un PowerPoint en los últimos 5 segundos de la serie. Y otra cosa que si bien yo fui bastante crítica de esta temporada desde un principio, igual Andresito me habló un poco de que como él no tenía punto de comparación porque no había leído el manga, tiene razón que hay veces que hay adaptaciones o no sé, cosas inspiradas en algo que pueden resultar ser buenas por sí mismas o interesantes. Solo que en este caso no estuvo bien ejecutado y nos decepcionó a todos. E incluso a Andresín le rompió todos sus sueños y esperanzas.
Así es.
Y a mí como que no esperaba nada y aún así me decepcionó. Entonces como que eso, no sé, como que hay que ver las cosas. Quizás desde un prisma como de no tan crítico, sino que también como de si me entretiene, no me entretiene, o no sé, si es bueno para pa pasar el rato o no.
Claro, y como que cuestionarse igual las cosas, si algo te gusta,
Porque
lo que
hay
te
de
gusta.
todo, o sea, como que si uno se quiere cuestionar las cosas, hay cosas para cuestionarse, si uno quiere pasar un buen rato y no pensar y dejar la cuestión de fondo, o sea. Yo soy de las personas que deja Betty la Fea puesto de fondo para tener ruido ambiental y no es que ni me gusta la serie, pero me gusta porque me gusta escuchar, no sé, como que distrae la cuestión. Entonces, como que no todo tiene que ser una obra maestra,
Claro.
pero bueno, como que hay unas cosas que uno tiene expectativa y que al final no resulta y es lo que
Sí, po.
sucede, ¿no? Y hay que avanzar. Y si hay una
Claro.
versión mejor, uno puede ir a la versión mejor y leer el manga, leer la fuente, leer la novela, en el caso de las películas que adaptan mal los libros. Entonces, como que hay un mundo de posibilidades para todos los gustos.
Excelente
Sí.
reflexión.
Sí. Quiero decir, no, ya creo que he reflexionado mucho, me daría mucho la lata, así que lo dejamos hasta acá nomás, ¿no?
Ya pues, me
No,
parece.
pero Pancho, reflexiona, reflexiona.
Ay, ay, ¿qué podría reflexionar? Es que, por ejemplo, ¿qué le diríamos a alguien que le gustó esta serie? La segunda temporada.
Yo creo que si a alguien le
Como.
gustó esta serie, es una gran oportunidad para que vea obras mejores. En el fondo, a mí lo que me gusta de que esta segunda temporada haya sido tan mala es que me hace como entender por qué hay otras obras que encuentro tan buenas. Como que ahora viendo las diferencias, como, ah, veo que estos elementos se ejecutan muy mal acá y muy bien en otras. Pero yo creo que si a alguien le gustó
Sí.
esta weá, yo le diría, loco, entonces mírate los clásicos porque te van a volar la cabeza.
Claro, pero hay gente como que viendo los fallos que vimos todos, que analizamos acá en profundidad, Como que igual no son mucho pensar la serie, y si tú le mostrás una obra maestra, así como que a veces le da lata, entonces ven esta cosa, no tienen que pensar nada, los conflictos se resuelven al tiro. Pero me pasa que si le decís a una persona que, o sea, le decís, le recomendáis esta serie y le decís que está bien, es como, en cierta forma, estoy en pro de decir, de decir que esta serie es mala, porque es como anticonformista, porque si tú le decís a alguien, ah, si te gusta bien y si no, también bien, yo lo encuentro como conformista, pero al mismo tiempo si tú llegas y empiezas a tirar la lata de que todas las series deberían ser una obra maestra, no sé, yo ahí me quedo medio...
No entiendo a qué iba tu última idea, como que... No sé, por eso le dije,
no quería reflexionar mucho, pero... No, la cosa es que a veces me cuestiono cómo uno evalúa de repente las series, porque de repente hay gente que quiere pensar mucho, quiere una serie con conflictos como Death Note, quiere pensar cosas y son series, y como tú dices, pero son series que son muy buenas y que te pueden volar la cabeza. Pero hay gente que quizás ve estas series como para verlas como Betty la Fea de fondo, como decía la Sophie, y empezar a decirle a la gente que esta serie es mala. Es como en sí, es como, por un lado es bueno porque evita conformarse con algo de baja calidad, pero
al mismo tiempo suelas snob.
Sí, al mismo tiempo eres como un snob, ese es como un conflicto.
Sí, ese es el conflicto. Sí, a mí también me ha pasado. De hecho, cuando grabamos el capítulo anterior de anime, yo dije, debo sonar súper snob con todas las cosas que digo, pero al final es como, bueno. O sea, como que a veces, ya dije, como que a veces uno puede criticar las cosas y a veces uno puede simplemente conformarse con las cosas, y es como que todo es igualmente válido. Por ejemplo, me pasa que mi mamá, a ella le aburre ver películas, le aburre ver todo alguna vez.
Sí.
Vio Matrix, no entendió nada y dijo, onda, me cargó la película, no entendí nada. Y aparte, era todo muy oscuro, los personajes, era todo feo, así como que de verdad no le gustó. Y ella es una persona que ve, onda, comedias románticas. Pero eso no quita que pueda encontrar cosas buenas dentro de las series que ella ve. Entonces, como que... Siempre puede haber algo que rescatar de una serie, como por ejemplo El Lapicito Mágico.
Ah, El Lapicito Mágico, nadie se puede enojar con El Lapicito Mágico.
Ojalá tuviera un lápiz tan bueno como ese.
Claro, como que me generó una expectativa de que nunca voy a tener un lápiz tan bueno como ese que me salve de mis problemas. Así que era casi como un lápiz del gato cósmico.
Oh, sí. Era como un invitado especial de otra serie. Ya, pues, ahora sí creo que no voy a decir nada, sino me voy a ir en unas voladas que no sé qué, no terminó esta mañana.
¿Y tú, Andresín, tienes alguna reflexión final?
No, yo creo que ya hice mis reflexiones. Recomiendo a la gente no ver esta serie, esa es mi opinión.
¿Que la gente qué?
Recomiendo no ver esta serie. Así que, y si vieron la primera temporada, no ver la segunda. Yo creo que es lo más sano.
Sí.
Así que eso pues.
Hay otro anime donde ocurre algo similar también. No sé qué tan buena es, porque yo en lo personal no la vi, no leí el manga. Pero pasó algo similar con Tokyo Ghoul, que fue famoso como durante el 2015, donde la primera temporada era muy buena. La segunda temporada también los productores decidieron tomar la historia y hacer lo que se les antojó. Y lo hicieron muy mal y todo el mundo estaba muy decepcionado, sí, pero igual no sé qué tan desafiante o qué tan entretenida era la serie como para comentarla más, pero si hay otro anime o manga donde es mejor la fuente original es Tokyo Ghoul. No es algo extraño lo que pasó ahora con The Promised Neverland. A veces pasan estas cosas, estos chascarros, como estas decisiones editoriales. Y bueno, es lo que hay nomás. haz tú una mejor historia.
Sí, claro.
Siéntate tú a animar algo y a poner de acuerdo a la gente y a decidir los presupuestos. Sí.
Claro, que ahora igual tenemos el beneficio que estamos como después de haber hecho la cosa y es fácil como criticar
sin saber que, como cuál es el proceso que hay entre medio.
Sí. Pero no deja de ser que esta cuestión fue una basura.
Sí. No, si yo no la defiendo por ninguna parte. Yo siempre desde el capítulo 4 en adelante dije, no, esto está mal.
Sí. Bueno, pues. Tremendo capítulo nos pegamos, pues.
Muy
fue mucho más largo de lo que lo hicimos la vez anterior.
Sí.
Y no paramos en cada parte de la historia.
Agradecer a la Sofi por ayudarnos con esta nueva colaboración. Siempre un agrado grabar con la Sofi y que nos dé sus perspectivas mucho más expertas que lo que nosotros vemos. Así que muchas gracias. Chiquillo.
No, de nada, chiquillo. Gracias a ustedes de nuevo por invitarme. Con todas las complicaciones involucradas.
Oh, pero al final se pudo.
Sí, y saludos a los amiguitos que nos escuchan. Saludos a la isla de nuevo.
Sí.
Y si escuchan, o sea, si quieren escuchar otros capítulos del podcast, yo recomiendo el de Avatar porque está súper bueno. Yo me entretuve mucho con los capítulos de Avatar, en verdad.
Pues sí, me explayamos mucho en ese capítulo. Bueno.
Sí. Tan bueno.
Sí. Le decimos chao a los amiguitos.
Chao, chao, amiguitos.
Chao.